RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección científica de Melissa Ortiz, la dirección técnica de William Corzo y la participación de Mildred Becerra. En el programa de hoy vamos a hablar sobre psicología e investigación social. Hoy nos acompaña José Alexander Herrera, psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, con maestría en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tutor de la UNAD desde hace 7 años y actualmente se desempeña como director del curso de etnografía. Bienvenidos.
Ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
En Salud Global, temáticas de interés.
En el campo de la, bueno, de las ciencias sociales, cada vez cobra mayor relevancia pues la investigación como tal en psicología. Me gustaría que empezáramos como hablando un poco de esto, Alexander. ¿De qué manera la psicología aporta un discurso en el campo de las ciencias sociales?
Bueno, primero que todo, un saludo especial a todos los oyentes de este programa, que usualmente pues lo escuchan y les agrada, y a ti por tu invitación. Y bueno, un saludo especial para Melissa también, Mildred. Pues lo que yo he pensado en relación con la psicología es, la psicología cambió definitivamente mucho cuando se logró o se pensó en el campo de la ciencia social, porque antes digamos que la psicología tenía un contenido más clínico y mucho más comportamental. Y eso determinaba que la psicología fuera en función casi que de observar el comportamiento y en ese sentido los procesos clínicos o la intervención clínica era como el pan de cada día. Y en ese campo de la psicología pues se ampliaba todo el conocimiento, no sin desconocer lo que ya se venía trabajando en psicología comunitaria. Pero sin embargo, cuando la psicología entra a ser parte de las ciencias sociales, se abre como unas muchas posibilidades o se generan condiciones, diferentes condiciones, hacia la posibilidad de no solamente construir teoría social, sino también investigar. Y en ese orden de ideas, la psicología como discurso social casi que es fundamental en todos los procesos de investigación, porque la psicología viene como a aportar o a comprender o a develar cómo se constituyen las subjetividades, pues una de las grandes posibilidades de investigar. Y en ese sentido, frente a esa pregunta de construcción de subjetividades, pues nosotros o los psicólogos que le apuestan a la investigación siempre están como develando la construcción de estructuras sociales, cómo los diferentes escenarios de subjetivación constituyen nuevas subjetividades, cómo se constituyen las subjetividades, por ejemplo, en los diferentes escenarios de la guerra, el conflicto, la escuela, la familia, etc. Y pensando en eso, nosotros constituimos un grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Cuchavira. Está conformado es un grupo de investigación totalmente interdisciplinario, pues está constituido por diferentes docentes de la escuela de filosofía, comunicación, psicología. Y en este momento estamos trabajando un proyecto de investigación con estudiantes en condición de desmovilización y reinserción de la UNAD. En las diferentes cárceles, o pues los estudiantes que no están en esa condición, pues nosotros vamos y hacemos las entrevistas con ellos, y lo que estamos trabajando es cómo se constituye la subjetividad, cómo la construcción de subjetividades en el escenario de guerra, cómo emergen o qué clase de sujeto emerge en el contexto de la guerra en ese proyecto. Y pues ahí estamos trabajando con un grupo de estudiantes, un semillero, todos estudiantes de psicología, del programa de psicología, los cuales nos han venido acompañando desde el año anterior.
Ya propiamente dentro de la, bueno, la investigación como tal implicaría pues un uso ya más como organizado o estratégico, no sé, ya de la aplicación en métodos y técnicas de investigación, ¿sí? Ya aplicándolo al ejemplo que tú nos dices dentro del grupo de investigación, ¿cómo se está aplicando estos métodos y técnicas? Que precisamente ese es como el rigor también del hecho de ser ciencia, ¿no? Dentro de las ciencias sociales.
Sí, pues por un lado está como la necesidad teórica, la obligación casi que del rastreo teórico, de la revisión bibliográfica que se debe realizar en relación con los conceptos particulares que se desarrollarán en cada investigación. En este caso particular, pues es la construcción de subjetividades o el concepto de subjetividad, el concepto de subjetividad social, de hecho. Y ya para lo particular en relación con el diseño metodológico, que es una obligación y es una necesidad pues de cada proyecto, nosotros hemos estado trabajando la metodología narrativa como una posibilidad de indagar por la subjetividad, las narrativas como construcción de los hechos sociales. Venimos desarrollando pues como esa propuesta a través de talleres y entrevistas, cartografía social y eso.
Bueno, yo quisiera preguntar, desde la perspectiva de estudiante, es muy llamativo, interesante el tema que usted plantea, profe Alexander. ¿Cómo puede hacer un estudiante de psicología para pertenecer al semillero que ustedes están planteando? ¿Y qué requisitos tiene que tener el estudiante para ser parte de dicho semillero?
¿Cómo puede ser parte? Nosotros, el grupo del semillero se reúne todos los jueves en un horario de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. La persona que está encargada del semillero es la profesora Juliana Patricia Caro, quien es como la líder pues del semillero. Sin embargo, nosotros usualmente, por ejemplo, yo asisto siempre a las reuniones del semillero, y es que el estudiante pues primero tenga como el deseo de participar, y segundo el compromiso, porque debe ser claro que hay una revisión bibliográfica, se deben trabajar lecturas, hacer ensayos, escribir por lo menos. Entonces esas son una de las condiciones que se necesita para ser parte del semillero y mantenerse en el semillero. Entonces pues bueno, la invitación está abierta, son el jueves, todos los jueves de 6:30 de la tarde, de la noche, a 8 de la noche. Y pues bueno, pueden preguntar en el programa de psicología por la profesora Juliana Caro o por mí en el programa de comunicación.
Bueno, a partir de lo que dijiste anteriormente, me genera curiosidad y puede que pues también a los oyentes, al hablar de cartografía social y como la parte de metodologías como en narrativas, ¿a qué estás haciendo referencia?
La narrativa básicamente es como la misma historia de vida, ¿ves? Pero la narrativa, digamos que hay una diferencia entre una historia de vida y una narrativa, y es que en la narrativa se incluyen otras posibilidades, otros escenarios. Por ejemplo, en la narrativa se maneja el tema o el concepto de territorialidad. Porque es importante, por ejemplo, evocar o nombrar los lugares que han sido importantes para la persona durante su vida. También, por ejemplo, el tema del tiempo, en qué momentos ha sido o ha tomado decisiones que han determinado su vida o así. Entonces, la narrativa es una posibilidad metodológica que permite no solamente construir una historia de vida, sino también develar otros escenarios que se tejen alrededor de esa historia de vida. Por ejemplo, para el caso que te estoy, para el proyecto en el cual hemos estado trabajando y que estamos trabajando, nosotros diseñamos unos talleres y en esos talleres contemplamos esas categorías que te digo: la categoría de temporalidad, la categoría de territorio, la categoría, por ejemplo, de familia, y estaba muy vinculada, por ejemplo, con las decisiones que la persona, en este caso, pues el desmovilizado o reinsertado, ha tomado en el transcurso de su vida. Digamos, a partir de la pregunta de que finalmente cuando se ingresa a la vida armada, hay una apuesta y hay una decisión y hay una responsabilidad, ¿ves? Entonces digamos que no desconocemos los contextos por los cuales se toma esa decisión, pero digamos que es una apuesta por algo, ¿ves?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual, todos los martes, 3:30 de la tarde.
Continuando con el tema del programa de hoy sobre el grupo de investigación Cuchavira y con el profesor Alexander, nuestro invitado de hoy, quisiera preguntarle, profesor, bueno, hablábamos de la cartografía social que se genera en este aspecto de investigación, ¿verdad? Pero también hablábamos sobre temas de unos talleres que ustedes realizaron con los estudiantes del semillero y con los estudiantes reinsertados. Cuéntenos un poco sobre los talleres, ¿cómo eran? ¿Eran entrevistas, encuestas, dibujos? ¿Qué tipo de talleres eran?
Los talleres se diseñaron en... Primero hay un prediseño de los talleres, luego se aplican con los estudiantes. Hay algunos estudiantes que están en La Picota, aquí en la cárcel La Picota, y nosotros aplicamos esos talleres. Los talleres, digamos, tienen una parte, obviamente indagan o pretenden indagar por las categorías que nosotros hemos pensado y construido, pero también hay una parte de las entrevistas, también hay unas entrevistas. O sea, en la medida en que el estudiante va, por ejemplo, la primera parte del taller es iniciar dibujar la parte de donde nació y qué lugares han sido importantes durante su vida. Pero paralelo a eso, el estudiante debe ir contando lo que ha sido, lo que ha significado para él. Nosotros, la narrativa, por ejemplo, emerge en ese comentario, cuando ellos están hablando sobre eso, sobre cuando están comentando o narrando lo que ha sido su vida, nosotros ahí entra la narrativa y es con ese material que se hace el análisis del discurso. ¿Ves? Entonces digamos que hay una primera fase del diseño metodológico, es construir los talleres. Una segunda fase es validar los talleres. La tercera es aplicarlo y la cuarta es el análisis que se hace con ese material, no solamente los talleres, sino también con lo dicho por los estudiantes. Pues mientras, más que entrevista, digamos que la entrevista va implícita, pero el estudiante va narrando mientras que va pintando, por ejemplo. Es eso.
Me llama mucho la atención el nombre del grupo de investigación, Cuchavira. ¿Por qué surge ese nombre? ¿Qué los motiva a tener ese nombre? ¿Qué significa Cuchavira?
Cuchavira significa en lengua muisca sol naciente. Y es porque, bueno, la verdad, cuando yo vengo de Sogamoso, del CEA Sogamoso, y sol naciente o arco iris significa en lengua muisca. Entonces, el significado del nombre también tiene que ver con el grupo. Y es que nosotros hemos decidido trabajar alrededor de la teoría social latinoamericana. Es más como por eso también, porque no hemos los por ahora los autores que hemos trabajado son pensadores latinoamericanos.
Bueno, Alexander, hasta el momento me gustaría ver cómo, o saber qué. ¿Qué resultados han obtenido de esta investigación o de este proyecto?
¿Y cuál ha sido pues la experiencia de todos los estudiantes y de ustedes como tutores frente al mismo?
Una de las cosas más interesantes que ha surgido es con los conversatorios con el grupo y en el trabajo con los estudiantes a través del semillero, es que hemos logrado comprender que en el sujeto o en la persona, en el sujeto desmovilizado o reinsertado, es necesario indagar por un concepto que es la responsabilidad subjetiva. Ha sido una de las cosas como fundamentales que ha logrado la investigación. Y es comprender que en la decisión por el camino a las armas hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es subjetiva. Por eso les mencionaba ahorita, comprendemos y las condiciones por las cuales han sido tomadas esas decisiones. Y en las entrevistas, por ejemplo, la mayoría mencionan casi que por seguridad o por la vía misma que estaba en juego en ese momento. Pero también queremos comprender que si hay una responsabilidad debe ser subjetiva, y si hay alguna posibilidad de hablar de un proceso de diálogo o un proceso de paz realmente ético, políticamente hablando, debe iniciar a partir de ahí, en donde la persona no solamente cuente la verdad porque necesita contarla o porque es obligado a contarla. Hablo pues en el caso del marco de cómo se ha tejido los procesos de paz últimamente con los autodefensas y con los pues el guerrilla, en ese caso en particular el M-19, ¿no? Entonces a veces como que esto de la verdad, ¿cómo es? Verdad, reparación y bueno, digamos que no es tanto así. Cuando yo he escuchado, por ejemplo, cuando una por ejemplo el alemán o don Berna, cuando cuentan cuál es la verdad frente a denunciar o contar donde hay 800 personas, digamos, esa verdad cómo se teje, alrededor de qué, digamos, donde hay una implicación de la persona como tal.
Claro.
Sí, es contar como, o sea, es no está, no es tan, o sea, o es una verdad para quién. Entonces eso es una cosa que se debe, que nosotros hemos estado trabajando y a partir de ahí pues es que le apostamos como a, de hecho estamos pues a una segunda fase del proyecto, y es entrar a pensar esa parte de en donde realmente la responsabilidad subjetiva puede ser una, podría modificar de cierta manera un proceso de paz realmente más favorable, sobre todo para las víctimas e inclusive también para los victimarios.
Claro, ahí ya viene a entrar como la parte de lo que llamamos reparación, ¿no? A las víctimas. ¿Cómo podría trabajarse esto desde la investigación que se viene realizando?
Pues lo que hemos pensado hasta ahora es en los victimarios. No sabemos realmente de qué manera indagar por las responsabilidades. Sabemos que es en una puesta en palabras, es hacer consciente lo inconsciente, pero de ahí a llevarlo, por lo menos de visibilizarlo o viabilizarlo a través de una metodología, no será tan fácil. Digamos, eso es un poco distinto de comprender frente a una investigación. Pero es como la apuesta. Realmente nosotros como grupo creemos y hemos comprendido que los procesos de paz por eso han sido como tan... no han sido favorables, porque o las personas vuelven a delinquir o algunos siguen ejerciendo procesos de resistencia frente a eso. Por ejemplo, digamos en el caso de la guerrilla, que es el distinto frente a los paramilitares. Por ejemplo, la decisión de cuando se desmoviliza un guerrillero, queda el discurso y como todo el contenido, el sinsabor de la guerra. Y cuando se desmoviliza un paramilitar, usualmente siempre, a veces se constituyen otros grupos, otras formas de violencia, pero finalmente no hay, en qué momento se comprende que se ha generado violencia también, de la cual él hace parte y ha sido víctima de cierta forma. Sí, porque ha sido víctima, de víctima de víctima se pasa a victimario. Casi que es una repetición inconsciente ahí de sufrimiento.
Como un círculo vicioso.
Sí, que si no, se tramita de otra manera. Se pone de juego en otra manera. Pero se repite el sufrimiento. Entonces, pues ahí estamos con esa posibilidad de investigar, de continuar investigando frente a eso.
Bueno, usted decía que es muy probable que el reinsertado delinca nuevamente, o sea, decida volver a las armas. Desde la investigación que el grupo Guachavira ha hecho, ¿cómo, o sea, ustedes qué han visto? ¿Por qué razón una persona que ha salido de esta situación decide regresar allá? ¿Qué lo motiva a volver? ¿Qué lo obliga a volver?
Pues las razones transitan, depende la persona que, ya te digo que es distinto como la decisión, digamos que la decisión se teje de forma distinta en una persona que está en condición de desmovilización, ya sea guerrillero o paramilitar. Pero digamos que las posibilidades de retornar transitan desde lo económico inclusive, porque es una forma también de vida, de hecho es hasta por ejemplo una causa social para el caso, por ejemplo, de la desmovilizado frente a la guerrilla, o una apuesta inconsciente también de violencia. ¿Ves? Es esa dificultad de colocar en palabras esa violencia que de la cual viene y no conoce otra forma de verla, sino es a través también de ejercer la misma violencia. Pero bueno, igual por eso hemos comprendido y recalcamos la tesis y la hipótesis de nosotros es como grupo, es que en todo proceso de paz es necesario identificar esos esa posibilidad de responsabilizar subjetivamente en este caso pues a las personas que han decidido por el camino a las armas.
Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Alexander, ya para concluir el tema, me gustaría saber qué proyectos, o sea, como qué nuevos proyectos están pensando. Y de los proyectos que han realizado o del que están realizando, ¿cómo podríamos tener información o si hay alguna publicación al respecto?
Vale, nosotros hemos participado en los dos congresos de psicología comunitaria que ha organizado la universidad como grupo de investigación, los dos últimos, el primero y el segundo simposio, el que se realizó en Paipa y el último en Pereira.
Sí.
Y esa información está disponible pues en las memorias del simposio, con dos ponencias alrededor también del tema. Y actualmente estamos en proceso de edición revisión editorial de un artículo que construimos como grupo de investigación sobre ese proyecto y que esperamos sea publicado en la revista Desbordes de la unidad pues del programa de psicología. Y actualmente estamos construyendo un resumen ponencia para ser presentado en el congreso en Chile que se va a realizar en septiembre octubre de este año. Las por parte de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, en Chile, en esas fechas mencionadas, y esperamos pues también publicar pues como ya el resultado final con la revista de la universidad, con la revista de publicación indexada, con esa revista esperamos ya pues hacer la entrega del trabajo final. Y que viene pues continuar trabajando con el semillero y estamos pensando aplicar para la tercera convocatoria de investigación, que creo que es como será como abril o mayo, para continuar con el proyecto que te he mencionado. Eso es como lo que hemos pensado por ahora.
Si alguien estuviera interesado en ponerse en contacto con el grupo, ¿dónde debe escribir o a dónde debe acudir?
Para el semillero pueden escribir al correo juliana.caro@unad.edu.co o me pueden escribir a mí al correo jose.herrera@unad.edu.co.
Bueno, Alexander, muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Con la participación de Mildred Becerra, la dirección técnica de William Corzo y la dirección de quien les habla, Melissa Ortiz. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,